Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muchas noticias en este sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados. Por ejemplo, y te cuento rápidamente, ha muerto el general Galindo, con 82 años y por COVID. Para los que tenéis 50 años, es un personaje familiar. Enrique Rodríguez Galindo fue un adalid de la lucha antiterrorista y detuvo algunos de los principales comandos en los años más sangrientos de ETA. Los que nos dedicábamos al reporterismo en aquellas fechas visitábamos con impresión el cuartel de Inchaurrondo, donde dos centenares de agentes vivían literalmente atrincherados y recogían los restos de sus compañeros por el Monte Vasco, desparramados. Literalmente, insisto, cuando los terroristas volaban los vehículos o disparaban a quemarropa. Fueron años espantosos. El general Galindo confundió la justicia con la venganza y autorizó torturas que acabaron con la muerte de dos inocentes, Lasa y Zabala, cuyos cuerpos fueron enterrados en cal viva para intentar hacerlos desaparecer. Por esos delitos, Galindo, que insisto, a la vez era un héroe de la lucha antiterrorista, fue condenado a más de 70 años de cárcel. Es una biografía tortuosa que representa bien los llamados años de plomo, la desesperación de una sociedad diezmada por el odio de ETA, donde los límites entre el bien y el mal se desdibujaron, como siempre que la violencia se impone. También ha fallecido Alberto Liart, que fue ministro de Defensa, Sanidad e Industria y Energía entre 1977 y 1982, en los sucesivos gobiernos de UCD. Y en esta jornada, presidida por las elecciones catalanas, hay algún asunto muy llamativo que te resumo brevemente. Los hosteleros de Valencia han obtenido una primera victoria contra el cierre a cal y canto impuesto por Ximo Puig, porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia les ha dado la razón en su reclamación de poder abrir. Ellos aducen que cumplen todos los requisitos sanitarios y que no son los focos de contagio, que no tienen menos derecho a alimentar a sus familias que los supermercados o los centros comerciales. También los comerciantes de Baleares y Cantabria se han dirigido a la justicia. Veremos qué ocurre en estos casos. Recordemos que los jueces ya han obligado a abrir los bares y restaurantes del País Vasco. En esta pandemia se está poniendo de relieve que las ideas políticas influyen en la forma de gestionar la crisis. Hay quien, como Ayuso en Madrid, procura un equilibrio entre las limitaciones sanitarias y las necesidades económicas, y quien, en cambio, tira por la calle de en medio, sin tener en cuenta que hablamos del pan de la gente y que la amenaza real son las colas del hambre. Se trata de tener en cuenta simplemente todos los factores en juego. Del exterior, subrayar que Donald Trump ha salido absuelto del famoso impeachment, a pesar de que votaron a favor varios de sus antiguos partidarios. El Senado lo ha considerado inocente de incitar a los disturbios en el Capitolio el día de las elecciones. Tanto ruido y qué pocas nueces. Y llegó el día. 5,5 millones de catalanes tienen que elegir gobierno en unos comicios complicados por la tercera ola de la pandemia, donde la mitad de los convocados a la mesa electoral como responsables y supervisores han presentado alegaciones para quedar excluidos. Ayer todavía, fijaos, se lidiaba con las últimas 4.000 reclamaciones, porque las juntas electorales locales estaban desbordadas. Los votantes con limitaciones físicas están especialmente convocados en las urnas hasta las 12. Después hasta las 7 los que no presenten problemas y hasta el cierre de los colegios a las 8 están citados los enfermos de COVID o sospechosos de poder tener la enfermedad. 270.000 personas han votado por correo, una cifra récord. Ayer el periódico de Andorra volvió a saltarse las barreras españolas y publicó encuesta en plena jornada de reflexión. Según el último sondeo, el PSC podría ganar las elecciones en votos y la Esquerra Republicana de Junqueras y Pera Aragonés ganaría en escaños. O sea, nada nuevo bajo el sol. Empate técnico. Los de Puigdemont JunsperCat irían algo detrás, porque parece que podrían verse afectados por el crecimiento del PDCAT, ya sabéis que se han escindido, la marca heredera de Convergencia, con la que milita de nuevo Artur Mas. La alianza independentista tiene muchas posibilidades de perpetuarse, por desgracia, sobre todo si la abstención se dispara. Como dicen, podría constituir un 20%, fijaos, respecto a las anteriores elecciones, lo que reduciría los votos a un 60%. Mucha gente ponía sus esperanzas en la posible alianza entre Salvador Illa, el socialista, y Esquerra Republicana, pero como los independentistas juran y perjuran que no pactarán con los socialistas, se ha sembrado la duda. Las elecciones catalanas de hoy tienen que resolver 5 enigmas, que resumo. 1. ¿Quién ganará el casi triple empate entre PSC, ERC y Junts? ¿Y si se impone el modelo más flexible de Junqueras o el independentista radical de Puigdemont? 2. ¿Si gobernará una coalición de partidos, como es probable, o se atreverá alguno a ir en solitario, como juran JunsperCat, los de Puigdemont o la Esquerra Republicana de Cataluña de Junqueras? 3. ¿Si se producirá o no, y en qué medida, un desplome de Ciudadanos, que ganó los anteriores comicios? 4. ¿Quién del bloque constitucionalista se quedará con esos votos? Y 5. ¿Si Vox superará o no al PP, lo que llevaría a la ruina la moderación que preside la gestión de Pablo Casado? Ya sabes que Carlos Herrera y Ángel Espósito harán un especial esta tarde-noche aquí en COPE sobre las elecciones. En 13 Televisión, también Antonio Jiménez y José Luis Pérez seguirán la noche electoral y Servidora estará a su servicio. Pues nos vamos a Cataluña para hacer una ronda a ver cómo están las cosas en los distintos puntos. Muy buenos días. Sergi, buenos días.
Sí, hola, muy buenos días. Buenos días. Desde un colegio electoral de Lleida, donde estoy viendo una imagen ahora aquí muy bonita de un señor con la movilidad reducida que va andando muy poco a poco hacia su centro electoral, acompañado de su mujer que lleva una silla. Su mujer lleva una silla por si acaso tiene que hacer cola y así se pueda aproximar. Solo le haría una pregunta. Hola, buenos días.
Sí, lleva la silla, ¿no?
Sí. Porque si hay cola o en medio del camino, que la distancia es muy larga, podría descansar.
Muy bien, para votar, ¿no?
Para votar.
¿Y está,
sí,
todo normal? Todo normal.
Sí. Sí, quizá. ¿Eh?
Muy bien, pues lleva una silla y es un ejemplo, pues, de lo que está sucediendo en esta primera hora, donde el fluir de votantes es constante, pero no masivo.
Sergi, a lo mejor puedes preguntarles, que es un poquito pretencioso, ya ha terminado la entrevista, si tienen temor al COVID, sí, porque este tipo de personas efectivamente están convocadas, vamos, especialmente antes de las 12.
Sí. Sí, exacto. Pues vuelvo hacia aquí a Puerta Fría. Perdone, señor. ¿Usted tiene temor al coronavirus?
No. ¿Qué ha pasado esto?
Muy bien.
Sí, porque las piernas no
funcionan. No funcionan. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Nada.
¿Eh? Pues no tiene el temor, eso sí, viene con su silla plegable de camping, porque la fotografía es, en este colegio electoral, se ha cambiado lo que es el habitual escenario, que era el comedor, mucho más abigarrado, y se está realizando, pues, la cola en lo que sería la pista polideportiva para acceder al pabellón. Ahora hay una cola de una decena de personas para acceder a este pabellón, se entra individualmente los votantes. y no hay ninguna sensación de temor en las personas que hemos consultado y que ya han depositado el voto desde las 9 de la mañana. Como decimos, el fluir es constante, pero no masivo. Sí que la media de edad en esta primera hora es muy alta, como hemos podido recoger en directo, y lo que sí ahora está más lleno serían los bares de los aledaños de este colegio electoral, porque recordemos que aquí en Cataluña, a partir de las 10:30, estos centros tienen que cerrar y, por lo tanto, se está aprovechando para el desayuno dominical. También hemos hablado con la primera votante a las 9 de la mañana, Marisa, que nos ha expresado su satisfacción por ver la urna vacía y por ver su voto en una urna que en ese momento no tenía ningún voto más. Esta sería la fotografía aquí en este colegio electoral de Lleida. Se han constituido, según la Generalitat, el 96% de las mesas, por lo tanto estaríamos dentro de una cierta normalidad, eso sí, con las prevenciones de cara a evitar pues los contagios a la hora de acceder a votar.
Menos mal, Sergi Tor, que las cosas se revisten cierta normalidad. Algún caso, efectivamente, en que ha habido dificultades, ya veremos por qué, probablemente en virtud de la situación del COVID, pero fijaos, los electores, incluso los de más edad, que están particularmente llamados a votar hasta las 12 para evitar contagio con gente más joven, pues realmente se están comportando. Muchísimas gracias desde Lérida, Sergi Tor. Nos vamos a Tarrasa, en Barcelona, donde está Yolanda Canales. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué pues tal, Yolanda? ¿También gente mayor?
En medio. También mucha gente mayor, y además me encuentro entre dos colegios electorales, justo uno está enfrente del otro, que es el Colegio Juan 23 y el Centro Social Las Arenas. En el Centro Social Las Arenas, desde primera hora de la mañana sí que hay cola, es un espacio más reducido y prácticamente solamente se permite a una persona por mesa electoral. Y por lo que estoy viendo aquí, una recomendación: por favor, miren la tarjeta censal, porque no sé, se han encontrado ya muchísimas personas que habitualmente votan en uno de estos dos colegios que al reducir las mesas permitidas, pues les han cambiado de colegio electoral y, claro, teniendo en cuenta que está lloviendo y que son personas, muchas de ellas, con movilidad reducida, pues les obligan a trasladarse, si quieren votar, pues en este caso al Montperdut o al Centro Cívico Las Arenas. Por lo tanto, recomendación desde aquí, que traigan la tarjeta social para que les puedan orientar mejor. Aquí lo que sí hay es muchísimos voluntarios de Cruz Roja y también del Ayuntamiento de Tarrasa que están poniendo orden para la hora de entrar y también para organizar las filas, y les dan indicaciones en todo momento de qué es lo que tienen que hacer, o, como decía, en el caso de que no les toquen votar aquí, pues orientarlos hacia un colegio o hacia el otro. Aunque nos comentaba algún apoderado, por ejemplo, que todavía no habían podido localizar dónde tienen que votar los que le tocan la mesa 24, en qué colegio electoral.
Tú fíjate, ¿eh? Claro, es que son polideportivos, son centros culturales, cambios, evidentemente, en estas elecciones. No sé, Yolanda, si alguien comenta qué pasa con los EPIs, los trajes especiales sanitarios que se tendrán que utilizar a partir de las 7 cuando están convocados los enfermos o las personas sospechosas de tener COVID.
A nosotros ahora no nos dejan entrar. Sí que hemos podido hablar con algún miembro, bueno, al final no se han tenido que quedar, pero con personas que eran suplentes en la mesa electoral, y nos explicaban que sí que había temor. Para empezar, les ha sorprendido que ¿no? En algunos telediarios han visto, en informativos, han visto cómo había mamparas de metacrilato, y por ejemplo, yo estoy viendo que aquí en el Centro Social Las Arenas no hay este tipo de mamparas y tampoco llevan máscaras, por decirlo de alguna manera, también protectoras de metacrilato, los miembros de la mesa. Llevan la mascarilla FFP2, guantes, eso sí, pero no llevan otro tipo de protección. Y ellos esperaban, como decía, que la protección fuera mayor. No han visto de momento los EPIs. Dice que al menos ellos no han ensayado, algunos de los miembros que sí que se han quedado aquí. Y sobre el test de antígenos, pues me he encontrado con gente que sí que se lo han hecho previamente, y otros a los que no los han llamado, y eso que en teoría, según la Generalitat, iban a hacerse test a todas las personas que estaban llamadas a formar parte de la mesa electoral, fueran titulares, por decirlo de alguna manera, o suplentes.
Claro. Pues muchísimas gracias a Yolanda Canales desde Tarrasa, en Barcelona, donde ya están votando a estas horas. Estaremos muy pendientes de lo que nos contéis.
De acuerdo, gracias. Hasta luego.
Un saludo. Vamos a hablar con Daniel, es apoderado del Partido Ciudadanos en un colegio electoral del barrio de Gracia de Barcelona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. No sé si has actuado en otras elecciones y puedes hacer una comparación con otros comicios, Daniel.
No, es la primera vez. Comparación no te puedo hacer, pero aquí de momento en el colegio en el que yo me encuentro presente, todo ha transcurrido de momento con práctica normalidad. Ha habido en la constitución de la mesa a primera hora dos alegaciones que se han ido de dos vocales, pero que se han sido sustituidos por los suplentes y se han constituido perfectamente y está transcurriendo con normalidad. La gente va entrando, saliendo, de momento las personas más mayores, y no hay ningún problema. Y está viniendo, hombre, no te puedo decir mucha gente, pero sí que está viniendo gente.
Daniel, vosotros, los de Ciudadanos, constituís una de las incógnitas en estas elecciones. Ganasteis las anteriores, evidentemente las perspectivas no son buenas. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que, a ver, nadie lo puede saber lo que pasará al final, ¿no? Porque, claro, estamos en un bloqueo, una situación de bloqueo muy complicada. Sí que es verdad que te puedo decir que por lo que es la parte separatista o más nacionalista, sí que ha habido una división. A nosotros las encuestas, bueno, parece ser que no nos dan un buen resultado, pero siempre nos pasa lo mismo a nosotros y luego al final pues siempre acabamos mejorando. Yo creo que el voto, pues bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo también pienso, por lo menos yo también me siento así, sé que hay mucha gente, muchos ciudadanos que están cansados de la situación en general, política en este país, institucional, el abandono institucional en el que estamos. Pero además de eso, hay muchas personas aquí en Cataluña concretamente que aparte del abandono institucional se sienten ya cansadas, están un poquito cansadas con el tema de la identidad, con esta confrontación que nos quieren hacer creer y que no es verdad, porque todo el mundo tiene su propia identidad en todos los sitios del mundo. Esto no es nada nuevo, ni es nada diferente a ningún sitio. Y lo que ocurre aquí es, bueno, que las instituciones pues tampoco se encargan realmente de hacer una cohesión social, ¿no? Claro. De interconectar.
Oye,
todo este tema.
Daniel, si en el partido, ¿hacia dónde estáis notando la fuga de voto? Quiero decir, ahí está el PSC apretando muy fuerte Salvador Illa para llevarse el voto de Ciudadanos al Partido Socialista, pero también el PP lo busca, incluso Vox lo busca. ¿Qué notáis vosotros?
Bueno, claro, todo el mundo busca su parte de voto, ¿no? Vox, bueno, claro, parece ser que va a entrar o que puede entrar en las instituciones y de alguna manera pues están reclamando esta parte más populista, ¿no? Reivindicando cosas que tampoco son del todo ciertas, que era también esto que te comentaba, ¿no? Entonces, yo sinceramente, la opinión que lo que yo pienso y la sensación que yo tengo es que al final, dentro de todo este magma político en el que estamos todos, yo creo que la gente lo que quiere realmente es al final de todo, a vivir tranquila, vivir en paz y agarrarse a un proyecto político serio, que sea más o menos serio, que ofrezca algo a la sociedad, que no ofrezca confrontación y separación. Y yo creo que al final la gente optará por esta vía. Eso espero, ¿eh?
Llámame. Yo también lo espero, Daniel. Muchísimas gracias, claro, en esta mañana al apoderado de Ciudadanos desde el barrio de Gracia de Barcelona. Un saludo, que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias, buenos días.
Y para enterarnos un poco de cuál es la perspectiva política y qué puede ocurrir, hablamos con Sergi Fidalgo. Sergio Fidalgo es director del catalán.cat. Buenos días, Sergio.
Muy buenas, muy buenas. Aquí estamos.
Un cierto cansancio, la verdad. La gente está triste después de todo el follón del procés, de los sucesos del año 2017. No hay una perspectiva muy positiva, ¿verdad?
La verdad es que no, hay mucho cansancio. Mira, nosotros en el catalán.es hemos hecho una serie de artículos y hemos hablado con la gente, y el cansancio, digamos, es bastante generalizado. Pero también, aparte del cansancio, también lo que hay es ciertas ganas de ganar el separatismo. Y por lo tanto, a pesar de que la gente, digamos, tiene menos conciencia, está cansada, el sector más activista de la resistencia al nacionalismo está muy, muy motivado para ir a votar y está realmente lleva haciendo una campaña impresionante. Y yo creo que eso va a conseguir paliar un poco las expectativas que había de desánimo y de griso y de cosa gris. Y yo creo que al final se van a salvar un poco los moldes y que al final el separatismo gana, posiblemente gane, pero que no gane de tanto.
Efectivamente. La verdad es que ha sorprendido mucho la irrupción en la campaña del veto de los independentistas con respecto al Partido Socialista, porque se había anunciado a bombo y platillo esa alianza entre Salvador Illa y la Esquerra Republicana. ¿Tú crees que gobernará de nuevo una alianza independentista?
A ver, esta especie de veto también es un veto un poco extraño, porque piensa una cosa, piensa que los socialistas siguen gobernando, por ejemplo, la Diputación de Barcelona con Junts per Cat, y sigue habiendo pactos de gobierno entre Esquerra y la CUP, incluso la CUP y el PSC, en más de 30 ayuntamientos, y con Junts per Cat también una docena más, y no se ha roto nada. O sea, esto es, y acuérdate que ese papel no lo firmó Pere Aragonès, que es el candidato, sino que lo firmó un secundario, Sergi Sarrià. O sea que ya veremos qué ocurre. Yo creo que el PSC no va a querer pactar con Esquerra, en el sentido de que si el PSC entra en el gobierno con Esquerra, se puede quemar. Sí, ¿qué sí podría ocurrir? Hacer una especie de rufián, lo mismo que hizo Esquerra en el Congreso, que es apoyar desde fuera o facilitar una abstención si los números dan. Pero sí, no creo que haya un tripartito, porque simplemente porque al PSC no le interesa en estos momentos. Pero sí que es cierto que el papel es el papel mojado. O sea que por el documento eso no os preocupéis, que no va a ser por eso.
Eso es lo que yo pienso, Sergi. Bueno, pues vamos a ver si sale un gobierno de un partido en solitario, si sale algún tipo de alianza independentista o constitucionalista. Vamos a estar muy atentos a la evolución de las elecciones. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias desde Cataluña.
Bueno, muchas gracias, y ir a votar, que tenemos que ganar, y para ganar hay que estar en las urnas.
Efectivamente, eso es lo más importante hoy, la participación ciudadana. Un saludo.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, ¿qué cosa encontró usted, Milagro?
Imagínate que son como una especie de dales así chiquiticos, como para de dominiques, para los ronquíos. Eso te lo metes en la nariz y deja de roncar, porque mi marido me tenía ya, pero vamos, desquiciar. Y también hay como complemento para eso una cinta que se pone... ¡Madre mía! Es que me lo estoy imaginando cómo duerme. Una cinta que va desde la oreja, le cubre la barbilla para que no pueda ni abrirla.
Es una tortura.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 70% de descuento en las marcas de moda, mujer y lencería, Woman Limited del Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En el Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Nombre: Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión: ¿memero?
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo, con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. Como te cambiaste a Línea Directa.
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A
ver. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oh, what a day, what a day. I know, I know, I need to get away. Oh, what a day, what a day it's been. Seems like everybody's staring and laughing at me.
Estamos en San Valentín, hoy domingo, y estábamos buscando una historia de amor. Pero mirad, yo ya de las historias de amor estoy muy esquilmada, ¿eh? Porque es que me emociono muchísimo. Mirad Antonio Banderas y Melanie Griffith, mirad recientemente Ana Irgartiburu y Pablo Heras. Y luego después, a la vuelta de 3, 4, 5 años, me llegan y me dicen que no, que han tarifado también. Algo nos está pasando, que en este siglo las personas somos incapaces de amarnos y de perseverar en el tiempo. Y quería yo algo un poquito más, tenaz. Y he encontrado una historia entre mis amigos, porque me han llamado para invitarme a una boda en junio, dos queridísimos amigos, Ángel y Mati, con los que llevamos esperando una nulidad eclesial una decena de años, 9, 10 años, y que se conocen hace prácticamente 20, 18 años exactamente, y todo ese tiempo llevan de novios. Creo que a estas alturas Ángel y Mati ya han acreditado su fidelidad y su amor, y realmente pues su boda va a ser una fiesta que te mueres. Mati, muy buenos días.
Hola, Cris.
Qué gusto tal? Saludarte. Ángel,
casi
buenos días.
Emociono de escucharte.
Buenos días, Cristina.
Bueno, ¿cómo te planteas la llegada de la boda, Mati?
Bueno, pues estoy la verdad que totalmente sobrepasada, ¿no? Sobrepasada no solamente por lo que es organizar una boda, que eso cualquiera se hace cargo y que además no queda mucho, sino pues por la cantidad de la vorágine de cosas y de felicidad que tenemos y de felicitaciones, etcétera. Es una pasada.
Es una boda un poco especial, Ángel. Mati, 53 años, tú 55, ¿te lo hubieses imaginado?
Bueno, la verdad es que en mi familia hay un poco de tradición. Mi padre se casó en segundas nupcias con 56 años.
¡Anda!
Mi abuelo, sí, porque mi madre falleció cuando yo tenía 15 años, ella tenía 49. Y mi abuelo también se casó en segundas nupcias con mi abuela fallecida unos cuantos años antes, cuando mi abuelo tenía 74, con lo cual... No me resulta extraño, desde luego, casarme con 55.
Todavía puedes hacer una tercera boda. Ten cuidado, Mati, que lo mismo en viuda. ¡Qué barbaridad! Una boda con 53 años, Mati. ¿Cómo se concibe una boda así con relación a la juventud? ¿Cuál es la diferencia?
Es total, ¿no? Yo, bueno, ya tuve una efectivamente con juventud y la persona es otra, ¿no? O sea, es que yo soy otra persona. Ahora estás con la con mucho más madura, con las cosas más claras, mucho más esencial. No pierdes el tiempo ni te comes la cabeza con tonterías, ¿sabes?
Sí.
La forma es importante, pero es muchísimo más importante el fondo, ¿no? El por qué das este paso, por qué lo hacemos, me voy a casar, qué va a ser.
Ángel, pues, cuéntanos un poco cómo conociste a Mati, qué os pasó a vosotros, cuál es la historia de lo ocurrido.
Bueno, Mati y yo éramos compañeros en la misma empresa. Y nos habíamos visto pues como compañeros, bueno, pues como en una empresa donde había un centenar de personas en ese momento, o sea que, pero por el devenir de la vida ella se separó, yo la conocí ya separada, yo a los, yo creo que fue año y medio, dos años, también me separé, y nuestra vida continuó por separado, pero por circunstancias de la vida coincidimos en un par de sitios y bueno, pues yo la empecé a mirar con otros ojos, ¿no? Y ella, entiendo que también a mí. Así que fueron circunstancias laborales lo que nos trajo inicialmente y luego porque coincidimos fuera del trabajo y bueno, pues empezamos a mantener una relación.
Bueno, una relación que empezó muy poco a poco, pero porque prácticamente éramos amigos. Pero ¿sabes cuándo cambió, Cristina? Cuando empezó, yo vi que me empezaba a llamar todas las noches.
Es que eso, ¿sabes? Es un síntoma.
Sí. Claro, ya empezó a llamarme a partir y ya desde entonces no ha pasado una noche, pues 18 años sin que nos llamemos y nos contemos nuestro día.
Es que es impresionante porque evidentemente Mati y Ángel viven separados, han mantenido dos hogares, vienen los dos de matrimonios truncados, nulos ahora según la Iglesia. Mati tiene un hijo, Ángel tiene dos. Mati, ¿qué dicen vuestros hijos?
Están encantados. Bueno, estos niños es que nos conocen en estas situaciones desde que son pequeños. Tienen veintipocos años, los tres ahora, y ya tienen, claro, sus vidas ya más o menos encaminadas, pero ellos han vivido con nosotros así, en esta situación, desde pequeños, viéndonos cada uno en casa, pero luego pues pasando las vacaciones juntos, con amigos. Y claro, cuando se lo comunicamos, están contentísimos, ya te puedes imaginar.
Bueno, es que me imagino que serán parte de la boda. Mati, ¿cómo lo han entendido ellos? Porque los niños hoy en día tienen una dificultad para entender esto. Quiero decir, ¿qué hacen papá y mamá separados en dos casas durante tantos años esperando que haya un permiso de la Iglesia? Tú fíjate, para poderse casar.
A ver, ellos lo han vivido bien porque nos han visto contentos, ¿no? Los hijos viven lo que viven los padres. Si te ven que estás contento, viviendo las circunstancias en ese momento con alegría, como hemos estado durante todos estos años en estado de espera, viviendo el presente, el ahora, no viviendo el a ver si llega el cambio y entonces somos felices, sino somos felices ahora con lo que vivimos, pues ellos están felices, ellos lo han visto con normalidad y no sé, es que no se me ocurre otra razón más importante para ellos.
Ángel, a mí también me llama mucho la atención tu actitud. Quiero decir que hoy en día los hombres, primero, no se quieren comprometer. Segundo, sobre todo cuando salen de un matrimonio fallido, bueno, les interesa tener relaciones por aquí y por allí, pero no consolidar nada. Y en este caso, además, tener una novia que no vive contigo tiene que haber sido incomprensible para montones de colegas de trabajo, gente de hoy en día.
Sin duda, Cristina. La realidad es que cuando yo comentaba que tenía una novia y que no vivíamos juntos y que no nos casábamos porque estábamos esperando a que la Iglesia pudiera reconocer la nulidad de los dos, la gente alucinaba. O sea, es que además, lo primero es, ¿de verdad? ¿Pero qué dices? Una risotada. Dice, bueno, pues nada, oye, fenomenal, me encanta vuestra fe y vuestra forma de enfocar la vida y, joder, pues mucho ánimo, porque la realidad es que somos, vamos, yo creo que somos una rara avis para el mundo en estas circunstancias. respecto a lo que dices de ir picoteando, ir buscando otras relaciones y demás, bueno, yo creo que cuando has encontrado a la persona que quieres y la persona que quieres que y estás contento y estás feliz, bueno, ¿para qué buscar nada más? O sea, no tendría ningún sentido. Yo la verdad es que tuve la fortuna de encontrarme con Mati a los pocos años, yo creo que hacía año y medio, dos años que me había separado de mi antigua mujer, y la verdad es que emocionado de la vida. Es cierto que poco a poco se va consolidando ese afecto, y es cierto que poco a poco el enamoramiento pues va aumentando con el tiempo. Y lo que decía antes Mati, viviendo el presente, o sea, no tiene ningún sentido hacer planes cuando en realidad el futuro no está en tus manos.
Oye, Ángel, decir que el enamoramiento va aumentando. O sea, esto yo creo que no se ha dicho en este programa jamás. A ver, explícame cómo el enamoramiento puede aumentar 18 años después.
Pues es la realidad, al principio, pues con la época, digamos, donde te vas conociendo, pues al fin y al cabo vas descubriendo una persona prácticamente cada día. Y ese descubrimiento se ha ido consolidando a lo largo de estos 18 años y espero, sinceramente, lo que queda por delante, que vaya aumentando. Yo te puedo decir, Cristina, sin lugar a dudas, de que hoy estoy más enamorado de Mati que cuando la conocí.
Bueno, Mati, yo es que me parece que te ha venido Dios a ver, perdona, porque además es que los dos son dos pibones, son dos personas guapísimas, encantadoras. Mati tiene mucha mala leche, entonces yo pienso, cuando te has enfadado con Ángel en estos años o en momentos en los que el futuro encima no estaba claro, vivíais separados, ¿no has tenido muchas veces ganas de decir, anda, y que te ondulen?
Sí, claro que lo he tenido. O sea, no eres la Madre Teresa de Calcuta, ¿sabes? Esto no ha sido fácil. Y además cualquiera que nos escuche dice, 18 años, qué horror. O sea, no ha sido fácil porque es verdad que eres distinto, que tienes discusiones, que yo, pues es lo que tú dices, tengo temperamento, tienes a veces incomprensiones, ¿no?, de por qué la situación. Pero nos ha unido, yo creo que siempre, una gran cosa, ¿no?, que es querer estar juntos, ¿no?, y luego recordarnos continuamente que nosotros no dirigimos nuestra vida, ¿no?, y luego estar muy bien acompañados. Y eso yo creo que, bueno, que es lo que ha hecho que estuviéramos, que hayamos podido perseverar, ¿no?, y aguantar, creo yo. Vamos, yo desde luego no sé, pero yo lo veo así.
Que... La realidad es que siempre en nuestra vida ha estado presente en todos nuestros amigos, no solo la familia, sino los amigos, como una fuente de inspiración, de acompañamiento y de vivencia. O sea, yo, igual que no puedo dividir mi vida entre lo que es Mati y es mi familia y es mis amigos, sino que solo la puedo ver como un todo. Puedo reconocer en momentos constantes a lo largo de mi vida que la relación con Mati ha sido fundamentalmente soportada por mis amigos de toda la vida, amigos con los cuales comparto el día a día. Por lo tanto, no tendría sentido que yo he podido solo con esto. Es imposible, Cristina.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, cuéntanos.
No, que iba a contar una anécdota que ya para por el 2004... a un buen amigo nuestro, sacerdote, imagínate, yo tenía ahí 37 años, ¿no? Claro, ya llevamos 2 años de relación y veía, esto para ¿hasta cuándo vamos a estar así? Imagínate, ¿no? Y entonces nos dijo una cosa que nos ha acompañado todos estos años y dijo, al baño María tenéis que vivir vuestra vida, el presente al baño María rodeado de vuestros amigos, ¿no? De vuestros amigos que la mayoría están en la iglesia, ¿no? Y así hemos estado, que es lo que estaba diciendo Ángel, ¿no? Hace un momento, ha sido fundamental.
No me resisto antes de despediros a preguntaros cómo os imagináis la vida de casados. Vosotros tuvisteis un matrimonio hace muchos años, muy breves ambos, Mati y Ángel. Os conocisteis con 35 años, ahora tenéis 53 y 55. ¿Te da miedo el matrimonio, Mati? Porque bueno, también está lleno el patio de gente que está 10 años de novios y de repente se casan y al año se separan.
No, para nada. Cero miedo.
Ah, ¿no tienes miedo?
No, porque es que yo veo el matrimonio viviéndolo como hemos vivido estos últimos años. Hombre, eso es lo que vamos a estar en la misma casa, que eso
que es un cambio fundamental.
Sí, sí, pero es que somos muy conscientes de que la vida no está en nuestras manos. Entonces, pues nosotros pondríamos de nuestra parte lo que hemos hecho hasta ahora, que es vivir intensamente lo que vaya sucediendo.
¿Y Ángel qué dice? ¿Le da miedo? ¿Cómo se imagina el matrimonio?
Cristina, tenemos en este caso la suerte de tener una experiencia que ya nos hace ver qué es lo que no es el matrimonio. Tanto Mati como yo ya hemos vivido lo que no es el matrimonio. Y sí que vemos en todos estos amigos que comentaba antes una certeza de lo que sí es el matrimonio. Por lo tanto, yo creo que es lo que tenemos por delante es vivir lo que estamos haciendo ahora mismo, vivir con el sacramento ya cuando en junio, cuando nos casemos, cuando el sacramento se ha materializado, vivir lo que ya estamos haciendo. No es nada complicado y además tenemos la experiencia de todos los que nos rodean. Así que nada, sin problemas, sin miedo de ningún tipo. Además, vamos, es que ni me lo había planteado.
Con ganas.
Mati, Ángel y Mati, desde luego para muchos de nosotros un ejemplo de fidelidad, de lealtad, de verdad. Ahí estaremos en la boda. Yo me voy a hacer un vestido con una cola tan larga que probablemente sea más larga que la de Mati. Enhorabuena, de verdad. Sois una alegría para todos nosotros. Un abrazo muy fuerte. Feliz día de San Valentín.
Muchas gracias, Cristina. Igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Y comienza aquí la esquina del misterio que habitualmente nos trae preguntas que casi nadie se hace o que si se hace no se atreve a exponer sobre temas insólitos. Aquí desfilan regularmente José Miguel Gaona, el escritor Javier Sierra y José María Zavala, escritor, historiador, periodista. José María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hoy vamos a hablar con los muertos, ¿no?
Bueno, nosotros no. Un personaje muy especial y muy conocido.
Efectivamente, hablamos del escritor Víctor Hugo, el gran escritor francés, el autor de Los Miserables. Por eso le conocerán muchos de nuestros oyentes que o han leído el libro o visto la película.
Sí, Víctor Hugo, uno de mis escritores preferidos, si no el que más, por esa obra que acabas de citar, Cristina, Inmortal, ¿no? El príncipe de las letras. Bueno, pues este hombre lo pasó realmente mal, fue una vida muy dura la suya, perdió a su hijito derecho, a su primogénita, a la que más quería él, a Leopoldine, el 4 de septiembre de 1843. Uh-huh. Esta joven, que se acababa de casar, que tenía 19 años y estaba embarazada, se cayó de la barca cuando estaban atravesando el río Sena en París y se fue al fondo del mar y acto seguido se tiró de la barca su marido, Charles Baquery, para rescatarla. Bueno, pues esto fue tremendo porque conmocionó la noticia a París del fallecimiento de los dos, o mejor dicho, de los tres, porque Leopoldine estaba embarazada, esperaba un hijo.
Uh-huh. Fíjate, no conocía yo esta pérdida de Víctor Hugo.
Fue una tragedia romántica que, como digo, conmocionó París, que además de la cual se enteró, curiosamente, Víctor Hugo, cuando estaba en España. Él tenía un palacete en la localidad de Pasajes de San Juan, en la localidad guipuzcoana de Pasajes de San Juan, donde hoy, por cierto, se conserva la casa, el Museo Víctor Hugo, y él se enteró por la prensa, como digo, conmocionó no solo a París, al mundo entero, y 10 años después, en 1853, Víctor Hugo recibió la visita de la poetisa y médium Delphine de Girardin, que había sido amante, curiosamente, en su juventud, del vizconde de Chateaubriand.
Oh. Esta señora no la había oído mencionar nunca. Delphine de Girardin.
Bueno. Sí, que me encanta el acento tuyo francés.
Uy,
¿cómo
sí,
se nota?
Veas.
¿Qué sabes? No es como el mío. Delphine llegó con una novedad de París en aquella época. Estamos hablando, para nuestros oyentes, que se sitúen cronológicamente en 1853. Llegó con una novedad de París, una mesa especial para hablar con los espíritus del otro mundo, que aún no tenía pintado el alfabeto, o sea, como la Ouija en la actualidad, o el tablero parlante, como se entiende hoy, ¿no? Y funcionaba a base de golpecitos, de forma que el primero equivalía a la primera letra del alfabeto, el segundo a la B, y así sucesivamente hasta las 26 seguidos, que significaban la Z, ¿no?
Pues madre claro, mía, esto... qué cosa tan lenta.
Sí, 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 había que tener mucha paciencia, mucha esperanza, porque, claro, esto lo cuenta, y muy pocas personas lo saben, el propio Víctor Hugo, en un libro suyo muy desconocido que se titula Conversaciones con la Eternidad, donde reproduce él mismo, de su puño y letra, el diálogo que mantuvo a través de estos golpecitos con esa mesa parlante que le llevó esta vidente, esta médium. Y entonces le preguntó este espíritu, ¿no?, a Víctor Hugo, ¿quién eres tú? Yo soy el escritor y tal. ¿Y tú? Y dice, niña muerta. Tu nombre, insistió Víctor Hugo. Y la mesa volvió a golpear. Y entonces apareció el nombre de Leopoldín. Le dijo Víctor Hugo, dulce alma, hija mía, ¿eres feliz? Sí. ¿Dónde estás? Luz, contestó. ¿Cuál es tu mensaje para nosotros? Y dijo, aprender a sufrir por el otro mundo. Y esto es algo verdaderamente que Víctor Hugo, estando ya en el exilio, se aficionó mucho al espiritismo. Tuvo una vida, como decía, muy atribulada, muy tormentosa, con mucho sufrimiento, ya desde su propia infancia, porque si tenemos ocasión en otro programa, Cristina, hablaremos de la infancia de Víctor Hugo en Madrid, cuando acompañó a su padre, que era general.
No lo sabía.
Era general de José Bonaparte, de Pepe Botella. Era general y de hecho,
o sea, que entró con los ejércitos en la Gran de Napoleón Vía, en España.
Claro, en una bocacalle de la Gran Vía hay una placa en la calle, en el Palacio Mascherano, que es donde estuvo viviendo Víctor Hugo con sus padres durante los años que pasó de su infancia en Madrid. Y bueno, como decía, bueno, pues sufrió mucho, muchas incomprensiones también de los compañeros de escuela y la pérdida de Leopoldín, que eso fue lo que le marcó un antes y un después en su vida, ¿no?
Es curioso porque mucha gente se sorprenderá de estas prácticas espiritistas en el pasado, pero tanto a finales del 18 como a lo largo del siglo XIX, estas cosas estaban muy extendidas. Claro, tras la pérdida de un hijo, me imagino que estas personas pues eran de fácil captación para estos médiums, que vete tú a saber en qué medida eran auténticos o se inventaban las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, fíjate, porque Víctor Hugo, el tema este del espiritismo, el tema de la Ouija, por entenderlo de alguna manera hoy, en los términos de hoy, llegó a convertirse para él en toda una obsesión.
Amigo, es que esto es
porque él estaba obsesionado con el tema de comunicarse, ya en la última etapa de su vida, en el exilio ya, cuando estaba en el exilio, y se comunicó con grandes personajes de la historia, por medio de aquella mesa parlante, pues desde Shakespeare y Napoleón Bonaparte hasta Racine o Platón mismo.
Y o sea, lo cuenta él.
Fue realmente curioso.
Bueno, ¿y tú te crees estas cosas, Zabala?
Hombre, estas cosas suceden. Lo que pasa es que en el caso de Víctor Hugo, y en otros muchos casos, esto supone jugar con fuego. Y cuando uno juega con fuego, corre el riesgo de quemarse, ¿no? Estas cosas, es decir, la otra dimensión existe. O sea, esto no es un cuento chino. En algunos casos sí lo es, porque se trata de personas que son unos farsantes, pero en otros casos sí que hay personas que tienen una sensibilidad especial. Eso habría que preguntárselo a nuestro compañero y amigo Javier Sierra, por ejemplo, ¿no? Y que llegan pues a percibir o a tener algún tipo de experiencia con el más allá. Y en el caso de Víctor Hugo, esto lo plasmó él, como digo, en esta obra suya, Conversaciones con la Eternidad.
¿Qué cosas,
que ha quedado
fijaos,
ahí.
Fijaos que el otro día hablábamos con Javier Sierra de Buró Vallejo, veo que muchos grandes de la literatura pues tenían esta inquietud, como la tiene tanta gente. José María Zabala, muchísimas gracias. Recordad que José María Zabala tiene ahora el libro El enigma Boitigua en el mercado y un DVD fascinante, Boitigua, la investigación, que podéis encontrar por Amazon. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, Cristina, un placer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Sois almas gemelas. Salís juntos a correr y compartís algo que a los dos os apasiona. Sois imparables, sois uno. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale las zapatillas de Running Air Zoom Vomero 15 de Nike por solo 149,95€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 60% en ropa de cama, baño y mesa, menaje de cocina, mesa y artículos de decoración. O hasta un 40% en muebles de salón y un 20% en estufas de parafina clima. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
¿Mensaje sería? Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.